deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga.
Pues en este tiempo que dedicamos también en este Oye Madrid a hablar de los escenarios, hoy Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Que a ti no te había saludado yo todavía,
no,
te me has
es
escapado.
Verdad.
Te me has escapado a las 10. A las 10 estabas tú ahí al otro lado diciendo, no, yo lo mío lo dejo así como un misterio, como un misterio.
Estaba ahí con los teléfonos yo,
claro,
atareada.
Bueno, pues hoy nos vamos a fijar en este tiempo, como decíamos, que dedicamos a los escenarios, a fijarnos en un género que es verdad que yo creo que nos apasiona a todos desde que somos unos pequeñajos, pero que tampoco significa que porque vayamos cumpliendo años tenga que desaparecer de nuestras vidas. Estoy hablando del cuento.
Ni muchísimo menos. Nos sigue encantando, nos sigue apasionando el escuchar relatos, ¿no? A fin de cuentas, el cuento es el origen del teatro, de la literatura, porque nadie puede saber quién fue el primer ser humano que inventó una historia y se la contó a otros, pero seguro que se sitúa en el principio de los tiempos, ahí en los confines de...
Ni tú ni yo estábamos presentes.
No
en
estábamos,
ese,
no.
En ese instante,
tenemos
que...
una edad, pero no,
no
tampoco hay que pasar.
Bueno, hoy nos visitan profesionales del cuento. No son políticos, digo por lo de profesionales del cuento. Tampoco trabajan en las finanzas, ¿vale? Esto hay que aclararlo, conviene, porque si no, a lo mejor ahora mismo más de uno estaba quitando la radio,
no.
Estaba quitando Onda Madrid, cambiando de dial, y eso no lo queremos. Vienen de una escuela que acaba de nacer aquí en Madrid, que se llama precisamente la Escuela de Cuentacuentos. Nos han asegurado que cualquiera puede aprender a contar cuentos, tenga la edad que tenga. Lo importante, pues tener ganas y echarle cuento.
Echarle cuento es básico, digo yo. Y tener buenos maestros también nos ayudará, porque la escuela acaba de nacer, pero sus responsables tienen una larga trayectoria a sus espaldas, y vamos a hablar, por lo tanto, de formación, pero también de relatos eróticos. Belén, decíamos,
hombre,
que de adultos también.
Sí, pero
nos
cuidado
sigue
con la
interesando
hora.
El
cuidado, sí, con la hora, que estamos en horario infantil, yo creo. Aquí hay al otro lado, estoy gente aplaudiendo. Yo no sé en qué línea nos movemos.
No te preocupes, que ya está todo hablado.
Está,
¿vale?
Todo hablado.
Está todo hablado.
¿Juanjo sabe cuándo tiene que poner el pi? Vale.
Sí, sí, bueno, esto, lo de los relatos eróticos, vamos a hablar por encima y remitir a los interesados a un lugar muy concreto y muy exacto, que es la sala, el Teatro Arlequín, que está ahí en la Gran Vía, pegadito.
¿Sí?
Y ahí, bueno, hay unas noches mágicas los jueves por la noche. También de libros de pop-up, vamos a hablar.
Son estos, sino que cuando los abres, pues parece que surgen formas, ¿no? Uh-huh. De figura, de papel, en tres dimensiones, son verdaderas obras de ingeniería, yo creo que incluso en algunos de ellos.
Bueno,
¿eh?
Pues todo, de todo esto vamos a hablar, y de una maratón de cuentos que se va a celebrar próximamente, y un montón de cosas interesantes que nos van a estimular en este comienzo de año. Vamos a presentar ya a nuestros invitados, a Victoria Sieldecki. Ya sabía yo que me iba a liar, Victoria.
¿Qué iba a decir? Que lo diga Clara, que yo estoy constipada y cuesta todavía más decir el apellido.
Directora de la Escuela de Cuentacuentos. Menos mal que tenemos a Jesús González también, que es profesor de voz y que a lo mejor me ayuda en esto de trabarme con el apellido. ¿Qué tal? Buenas a
muy
los dos.
Días.
¿Qué tal? ¿Cómo
buenas,
estamos?
Muy bien.
Bueno, voy a ver si lo logro decir bien.
Sieldecki.
Sieldecki.
Perfecto.
Ah, te habías practicado, ¿eh?
Está practicando con la mente.
Bueno,
claro.
Bueno. Bueno, una escuela de cuentacuentos dirigida a quién, Victoria.
La verdad, a todo el mundo, porque entre los alumnos siempre son grupos muy heterogéneos. Tenemos desde padres, madres, abuelos que vienen a aprender a contar cuentos para sus niños, hasta profesionales que lo utilizan en el trabajo, en ponencias, gente que quiere perder la timidez, gente cuyo trabajo tiene más que ver con la comunicación y, por supuesto, futuros narradores orales, o gente que ya es cuentacuentos profesional o actores y quieren seguir enriqueciendo todas sus herramientas.
Bueno, fíjate que en la página web de esta Escuela de Cuentacuentos tenemos la imagen de una abuelita, ¿no? Y la verdad es que piensa uno, pues tiene toda la lógica del mundo, ¿no? La abuela es la cuentacuentos oficial, ¿no? En cualquier familia, pero también está, por supuesto, el profesional. Vosotros habéis formado a muchísimos, y el mundo empresarial también muy interesado en saber cómo se cuenta. No cuentos, que queda un poco mal, ¿no, Belén? Sino,
¿cómo transformar en historias interesantes lo que tenés que comunicar?
¿Cómo atrapar la atención, ¿no? Porque es a fin de cuentas lo que, de cuentas, lo que tiene que hacer un cuentacuentos, ¿no? Atrapar la atención del público.
Sí, en el tema empresarial, importantísimo. Tengo muchos alumnos que son empresarios, que lo utilizan en su trabajo. Y además tenemos los cursos que llevamos a las mismas empresas, porque de pronto se empieza a correr la voz y todos quieren. Entonces hacia allá vamos a dar esas herramientas que además enriquecen el vínculo entre las personas que forman la empresa.
Y la primera vez que tú presentaste esta opción, la de aprender a contar cuentos para luego desarrollar una ponencia o para de alguna manera conseguir más clientes, ¿te miraron así con un poquito de cara de que me está contando un cuento de verdad?
Mira, hace algunos años empezamos con Yo Te Cuento a dar talleres a finales del 2008 y ya había un público interesado. Es verdad que ha ido creciendo, pero de todas maneras siempre había gente que estaba interesada en esto y que le veía las posibilidades y que entendía por dónde podía ir este aprendizaje. De todas maneras salían bastante sorprendidos, porque muchos venían más por hobby o por hacer algo divertido, porque también las clases son muy dinámicas, son muy prácticas, se lo pasan fenomenal, es un punto de encuentro, y de pronto se encontraban con que les sumaba muchas herramientas que servían muchísimo, que no se esperaban, ¿no? Yo no me esperaba que esto fuera así, no me esperaba que me sirviera tanto, que... Bueno, profesores vienen muchísimo también.
Maestros.
Después, hace poco un alumno me dice, estábamos armando la muestra de mitad de curso para el tema Reyes y demás, y me veía yo a las otras maestras dándoles indicaciones de cómo decir, cómo hacer, cómo contar, he aprendido mucho.
Bueno, y ahí entra Jesús González, que es profesor de voz y que también tiene mucho que decir en este asunto, porque claro, tenemos una herramienta importantísima que hay que cuidar, que hay que mimar, pero que también hay que conocer para poder sacarle todo el partido. Nosotros lo sabemos muy bien, trabajamos con ella. No sé si van a tus clases también locutores de radio. Me imagino que irá todo tipo de gente que trabaja con su voz, que es muchísima, ¿no?
Es mucha gente la que quiere buscar, es decir, trabajar su voz. Porque lo que voy a trabajar con los chicos que van a aprender a contar cuentos, con la gente que acude a la escuela, es que ellos estén cómodos con sus voces, que ellos se suban al escenario y sean capaces de transmitir. Y sobre todo, fundamental, que se les entienda y que se les escuche. Que muchas veces tú vas al teatro y dices, tu madre mía, no oigo al actor, o no le entiendo, ¿qué ha dicho? Pues justamente, precisamente, es lo que nosotros vamos a trabajar. Y claro, la voz es el instrumento principal de un cuentacuentos junto con su cuerpo. Igual pasa con los actores. Igual vosotros aquí, bueno, pues estáis aquí solamente con el micrófono y es más vuestra voz.
Sí, lo tenemos un poco más facilito.
Claro, es más principal para ustedes, ¿no? Porque es la voz, no tiene el entretenimiento del cuerpo, porque también cuando se te ve, bueno...
Distraes un poco la atención, sí, pero cuando es la voz desnuda, pues también hay que cuidar que llegue de una forma expresiva, ¿no? También, y que diga el tono, aparte del contenido de las palabras, ¿no? El tono...
Que no las duerman, vamos, las voces. Claro. Hay veces que hay gente que se pone a hablar y es tan lineal que es que acabas dando un cabezazo y diciendo, claro, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy?
Que ellos puedan expresarse como quieran. Es decir, si yo quiero elevar la voz, que no me quede sin voz. Si yo quiero estar mucho rato hablando, no quedarme sin voz igualmente. Claro. Es decir, para eso nosotros vamos a trabajar, vamos a conocer la anatomía, que es fundamental. Que tú conozcas un poquito, aunque sea por encima, la anatomía de tu cuerpo. Que sepas dónde están tus pulmones, que sepas qué músculos intervienen en tu respiración, qué músculos tú vas a utilizar para fabricar tu voz. Y luego vamos a hacer ejercicios, porque hay que trabajar varias partes del cuerpo, que están todas muy relacionadas. Es decir, la voz es un todo, y tú es tu esencia, y es con lo que tú te manifiestas. Entonces es todo tu cuerpo, entonces se trabaja todo el cuerpo, y se trabajan luego ya unas zonas más específicas, como pueden ser el cuello, la mandíbula, los labios, la lengua, que son los que te van a facilitar, como narrador oral, como cuentacuentos, estar ahí y disfrutar, que es lo fundamental, disfrutar con esto.
Bueno, es que la voz es tan importante para todas esas personas, para los que trabajamos, como decíamos, con la voz, pero también cualquiera, igual que cuida su cuerpo en un gimnasio o, bueno, pues se va a la peluquería para estar más guapo, es que la voz, quizás sea de formación profesional, pero es una herramienta también de seducción y que hace, bueno, pues que uno sea más atractivo.
Tú quieres ir ya para lo que te estoy viendo,
me estoy explorando un poquito, ¿verdad?
Sí, sí, la seducción con la seducción.
Es que con esto del cuerpo.
Aquí como quien no quiere la cosa, bueno, estamos yendo hacia el camino, ¿eh?
Bueno, es que si tú ves a Victoria... contarlos guapísima, pero que además
y nuestro profesor de voz también guapo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que muy guapos, ¿eh? Estamos escuchando sus voces, que son maravillosas, es que pero también sus cuerpos,
para que la imaginación también nos ayude, que son muy guapos, ¿eh?
Son muy guapos. Y además Victoria, que canta, que baila, porque tiene formación en todas estas disciplinas, y sobre el escenario del teatro Arlequín, bueno, pues también seduce, como no, al público. Tanto es así, tercera temporada llenando el teatro los jueves por la noche a las 10:30.
Eso es.
Claro, tiene que ser un poquito de noche, ¿no?
Y sí. Sí, a las 12
noche tiene
mediodía,
que acompañar. No. No sale más, mejor.
Sí, a la gente viene más a eso, vienen ya...
Y van parejitas. ¿Quién está sentado en el patio de butacas?
Vienen muchas parejas de todas las edades. Ajá. Desde muy jovencitos hasta gente que lleva juntos 60 años probablemente.
Y que la testa un poquito de
chispa. Y grupos, ¿eh? Muchos grupos de amigos, de amigas, vienen a celebrar despedidas de soltero, despedidas de soltera, la verdad es que viene todo tipo de gente. Estamos muy contentos con todo lo que ha sucedido con el espectáculo, desde que empezó en una sala muy pequeña del barrio de Lavapiés, fuimos creciendo, llegamos a la calle Mayor y ahora en el Teatro Arlequín, que es un teatro maravilloso en el que, bueno... llevamos ya unos cuantos meses prorrogando y prorrogando porque se llena la sala. El espectáculo es un erotismo... bastante sutil.
Tienes que ver la carita que nos está poniendo, ¿eh?
Elegante.
Elegante. Es un espectáculo que está basado en el humor, o sea, en el tomarnos todo esto con humor y encontrar el erotismo a través de eso, ¿no? Y son historias de amor, con mucho humor y erotismo.
Bueno, es que
sutil.
El humor tiene que ir ligado siempre, ¿no?
Sí, totalmente.
El tener una sonrisa, ¿no? Por fuera y por dentro, sí, te predispone también, bueno, pues a pasarlo bien, ¿no?
Sí,
en todos
y además
los
para tocar esos temas que en muchos casos siguen siendo temas tabú, abordarlos de una manera ligera, natural, exorcizando los fantasmas y...
Bueno, son las 12:53, es una hora en la que no vamos a lanzarnos al relato erótico.
Hombre, no, pero no. Vamos a decir a todos que los jueves a las 10:30 de la noche están en la sala Arlequín.
Eso es.
Ahí está,
los
espero.
Ahí,
con esos relatos eróticos.
Un espectáculo precioso.
Victoria,
precioso.
Oye, pues encandilándonos.
Pero quizá podamos escuchar, Victoria, tú nos dirás, algún cuento de otro género, un poquito más apropiado para estas horas.
Mira, hay un cuento de Eduardo Galeano, que sí, yo creo que es muy apropiado. Y además, como estamos hablando de la escuela y de la gente tan distinta que se acerca a aprender a contar cuentos, que es como un acto poético, ¿no? Quiero contar cuentos, me dedico a algo tan diferente, pero quiero contar cuentos. Entonces, esta historia de Eduardo Galeano que se llama El Mundo. La mujer más sabia del pueblo de Nehuá, en la costa colombiana, tuvo en una oportunidad la posibilidad de subir a lo alto del cielo. Desde allá pudo contemplar el mundo de una manera completamente nueva. Cuando regresó, todo el pueblo la estaba esperando. Era la más sabia y había logrado una hazaña que nunca antes había logrado nadie. Habían armado una gran fiesta para recibirla. Cuando se cansaron de bailar, de beber y de comer, se hizo un silencio absoluto. Y alguien se atrevió a preguntarle qué había visto. Ella se los contó. Les dijo que desde allá arriba había podido contemplar el mundo de una manera completamente nueva y había confirmado que el mundo es un mar de fuego. Eso somos, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás y no hay dos fuegos iguales. Hay fuegos pequeñitos, fuegos inmensos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas y gente de fuego más sereno que ni se entera del viento. Hay fuegos un poco bobos que no queman ni alumbran, pero otros, en cambio, arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Bueno, Es que además nos gusta tanto Eduardo Galeano, ¿sí? Nos gusta tanto escuchar cuentos, como decíamos al principio, y Victoria lo hace también, ¿no?
Es que hay que mirarla a los ojos. Claro, ¿cómo abre los ojos? Esto no se puede ver con la radio. Esto no se puede ver con la radio, pero comunicas muchísimo con los ojos.
Es algo fundamental en un narrador oral. Nosotros no tenemos como los actores esa cuarta pared propia del teatro y estamos conectando visualmente con el público todo el tiempo y es fundamental, si transmitimos mucho.
Y además tiene algo que para mí es admirable en cualquier actor y es un plus, que es que sabe elevar una sola ceja. Esto es importante. Yo creo que los grandes actores son aquellos que saben elevar una sola ceja. Parece una tontería.
Y mira que no hay técnicas para esto. Mira, no, si te habré formado, pero nadie me lo enseñó.
Eso
no sé
es genético. Hay quien sabe hacerlo y quien no sabe hacerlo, pero es una cuestión genética. Bueno, pues ella lo sabe hacer.
No sabemos si lo enseñas o no en la escuela.
La verdad es que no, pero bueno, pues ahora me lo empezarán a reclamar los alumnos que nos están escuchando.
¿Que cómo me apunto yo? Si de repente digo, ay, va, pues sí que me apetece.
Pues en la web de la Escuela de Cuentacuentos, escueladecuentacuentos.com, está también la web de Yo Te Cuento, yotecuento.com, y ahí van a encontrar los distintos talleres. Lo que quería decirles antes, cuando hablábamos del tema de la voz, es que están los talleres intensivos, están los talleres de iniciación que duran 3 meses, y después los regulares, que surgieron porque los alumnos se enganchaban y querían, claro, y querían seguir. Entonces es en los cursos regulares en los que ya vamos a sumar las herramientas que les van a dar los profesores de voz y de cuerpo.
Bueno, y lo seguimos todo también por Facebook, porque tenéis tantas actividades. No nos queda casi tiempo para hablar del taller del cuentos pop-up, que me parece
precioso,
maravilloso,
sí.
Que son esos cuentos que atraen mucho a los niños, aunque no es conveniente, según en qué casos, dejárselo mucho en las manos, pero que también nos encanta cada vez más a los adultos, porque es que son verdaderas obras de arte.
Claro, y además justamente el curso que da Andrea de la Flor es un curso para padres y niños. Entonces, yo creo que el hecho de crear ellos su propio cuento, porque además después del curso se lo llevan a casa, creo que lo cuidan más.
Sí, claro. Algo que ha salido diferente de tus manos es distinto. Sí. Y también tenéis una maratón de cuentos.
Será en Libertad 8 en febrero, el 20 y el 22. En Libertad 8 hacemos siempre las muestras de fin de curso, pero este año hemos querido adelantarnos y hacer un encuentro de todos nuestros alumnos, por supuesto abierto al público, a quien se quiera acercar a escuchar cuentos.
Bueno, y como son tantas cosas, sí, pues es mejor.
Es
eso,
mejor, exacto, la web
www.escueladecuentacuentos.com.
Y ya que tengo también a Jesús ahí al otro lado, y aprovechando que eres profesor de voz y que tenemos mucho frío a nuestro alrededor, unos consejitos, digo yo, que nos das, ¿no?, para cuidarnos.
Yo, por supuesto, os doy consejitos. Además de abrigarse, es decir, hay que abrigarse bien, porque este frío, además tan seco, en Madrid tenemos un clima muy seco.
Si no llueve, ya se me ha olvidado cuándo fue la última vez que
llovió. ¿Verdad que sí? Además de hidratarse, hay cosas muy buenas. Cuando uno tiene, por ejemplo, mucho dolor de garganta, hay cositas muy sencillas como tomarse un tomillo en infusión con un poquito de miel.
Ajá.
Eso es mano de santo. Y luego a veces sentimos, ay, me duele un poquito al tragar, no quiero ir a la farmacia que me den un medicamento, no quiero abusar del famoso ibuprofeno, del paracetamol. Pues cojo y me hago unas gárgaras con un poquito, medio vaso de agua templada, zumo de medio limón y una cucharadita de bicarbonato, y luego 3 veces al día. Eso también es mano de santo.
Las gárgaras, algo tan olvidado.
Sí, tan ancestral, que parece un remedio de la abuela, parece sacado de la botica de la abuela, pues es maravilloso.
Funciona. Hay que volver a las gárgaras, claro que sí.
Oye, ya que estaba, había que aprovechar, ¿no?
Desde
claro
luego,
que sí, yo encantado.
Todos. Se ve de dónde viene Belén.
De un programa de salud y de un catarrazo que no puedo ya con él, que muchísimas gracias de verdad.
Gracias a
por
usted,
haber estado
gracias
con nosotros.
A vosotros.
Jesús González, profesor de voz.
Muchas
vamos a ver
gracias.
Si lo hicimos bien. Victoria Sidlecki,
directora
de la Escuela
gracias.
De Cuentacuentos, y que además ha sido un placer de verdad teneros a vosotros. Y hombre, no es por desmerecer, pero es que sus ojos han transmitido un poquito más. Como tú eres de voz, sus ojitos
claro
han sido los que has transmitido. No,
ya lo traeremos a contar algún cuento, que es actor también.
Ah,
o sea,
bueno, eso está hecho.
Un placer. Un placer.
Que nos vamos, pero que mañana estamos de nuevo con todos vosotros. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Adiós.
Es la 1:00 p.m.
Onda Madrid.
Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid estudia bajar el tramo autonómico del IRPF para estimular la recuperación económica. El consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, dice que el Ejecutivo Autonómico no pretende polemizar con el gobierno de Rajoy, que sin embargo decidió subir el IRPF para enjugar el déficit público. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Por su situación económica, la Comunidad de Madrid puede, por eso el gobierno regional estudia ya la rebaja del IRPF de los tramos autonómicos de renta que pagamos los madrileños en esta región. Lo ha confirmado el consejero de Economía, Percival Manglano, que asegura que todo depende de los ingresos que lleguen por parte del Estado y que esto no supone ningún encontronazo político con el gobierno de Mariano Rajoy.